Mateo capítulo 11. Y es el versículo 1. Nomás permítame tantito organizar mis notas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Okay? Versículo 1 al versículo 11. Vamos a leerlo juntos, hermanos, voz alta. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Vamos a orar. Santísimo Padre, amado Dios, te pedimos, Señor, que santifiques este tiempo y bendigas, Padre, tu santa palabra, Señor. Tu pueblo, Señor, tenemos oído, Señor, queremos oír, Padre. Has abierto nuestros ojos a la verdad de tu Hijo Jesucristo, Señor, que no hay salvación en otro hombre, Padre. Señor, tu siervo Juan, el que bautizaba, Padre, Juan el Bautista, Padre, tuvo esa duda en aquel día, ya no hallaba, Padre, si creer o no, Señor, aunque él era aquel, Padre, que anunciaba delante de ti, delante de Jesucristo, era el precursor, Señor, pero hubo esa duda, Señor, y Señor, en ese tiempo removiste, quitaste la duda para que él creyera y fuera afianzada su fe, Padre. Así creemos, Señor, que tu palabra hoy en día afiance la fe de tu pueblo, Señor. Afirme la fe y fortalezcas a tu pueblo en el hombre interior, Señor. Queremos ser santos, queremos ser hijos tuyos, Señor, que llevamos, Padre, tu palabra a otros, Señor. No debilitados, sino en poder. Bendice tu palabra y seas tú, Señor, quien habla el día de hoy, Señor. Sea quitado de en medio, Señor, el hombre, yo, Padre, para que tú hables, sea tu Espíritu, Señor, que ministra a tu pueblo, santifica, Señor, a tu pueblo. Nuevamente pedimos y damos gracias y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Mucha noticia desagradable, triste, ha salido del continente de África y especialmente en estos últimos meses. Se ha escuchado de esta plaga, la ebola, que han muerto desde este fin de semana. Había más de 1,400 muertos contagiados por esa peste que está por esa tierra. Y debemos orar por el continente de África, por nuestros hermanos. Debemos orar por ese continente, por esos países, tanta aflicción que han sufrido tantos años. Pero no todas las noticias que salen del África son tristes. También salen noticias agradables en medio de mucha mucha calamidad, mucha tristeza y dolor. Una hermana misionera llamada, déjeme ver, Elena Ros, nombre no lo puedo pronunciar, Rosevare, ella es fue misionera inglesa en el país de Zaire, de África, al centro de África. Hoy en día es la República de Congo, la República Democrática del Congo. Ella ahí desempeñaba su labor como enfermera, y en una ocasión ella cuenta, da testimonio de que tenía a una madre que estaba por dar a luz, muy enferma. Enferma estaba, dio a luz a un niño prematuro. Sobrevivió el niño, pero la madre se vio muy enferma y hicieron todo lo posible, falleció. Dejó huérfanos a una otra niña que tenía de 2 años, quien lloraba al ver que su madre, no entendía todo, pero lloraba porque su madre había fallecido. Dejó la niña prematura, y en el África, hermanos, no hay incubadoras, no hay, ella por lo menos en su área, en su región, no tenía todas las herramientas que luego de los que estamos bendecidos aquí en Estados Unidos de tener. No tenía todos los medicamentos necesarios, las lámparas que calientan al cuerpo del bebé. Pero hicieron todo lo posible para que sobreviviera el niño, y estaba húmedo, hacía frío en las noches. Le dice a su ayudante que caliente el fuego, que encienda el fuego y que se acueste junto al niño para que el calor de ella mantenga vivo al niño. Calientan un biberón. Dice ella que después entra corriendo su ayudante diciéndole: el último biberón que teníamos, ese se hizo, ¿verdad? La mamila reventó. Se reventó con el calor y ya no tenemos cómo, o ya no tenemos otra. Claro, en esa región no había un Walmart a donde usted pueda ir rápido y comprar uno. Entonces se quedaron desesperadas orando que el Señor sanara al bebé. Amanece y en la mañana da a la enfermera, esta Elena, da su clase a los niños, aparte de eso también predicaba el evangelio a los niños, y les comentó de esta niña prematura que había nacido, y la de 2 años. Les comentó a los niños que era necesario orar por ellos, por ellas. Una niña de 10 años llamada Ruth le dice: vamos a orar ahorita, maestra, y le pide a Dios: Dios, ayuda a este bebé, necesitamos un biberón hoy, porque si llega mañana, Señor, esta niña va a morir. Padre, también en su oración, también podrías mandarle una muñequita a esta niña que está llorando, para que ella sepa que tú le amas. Dice la enfermera que cuando oró ella, dijo amén, ya nada más de costumbre, pero en su interior decía: tiene que ser un milagro. Al menos de que me envíen un paquete de allá de Inglaterra, no hay posibilidad, veía ella, ¿no? Empezó a dudar. Y ya puede imaginarse a dónde va esta historia. En la tarde le anunciaron, le avisaron sus colegas que había llegado un carro con un paquete para ella, y se sorprendió, corrió. Ya se había ido el carro cuando ella fue a recibirlos, pero ahí estaba la paquetería, ahí estaba el paquete, perdón. Llama a los niños, todos abren, están ansiosos cuando ella abre el paquete, y al mover entre las cosas, ¿qué encontraron? Un biberón. Dice: ya tenía yo 4 años ahí en el campo misionero y no me habían enviado un paquete. Ese día me llegó uno que habían enviado hace 5 meses, ese día llegó. Dice que la niña Ruth le dice: maestra, cheque a ver si no está la muñequita ahí. esculcaron debajo una muñequita. Luego le preguntó a la persona que lo envió: es que Dios nos puso entre las cosas, pues mándales una mamila y manda una muñeca. Ella dice: yo dudaba, yo no nada más decía amén por costumbre, pero, o sea, Dios todo lo puede hacer, hermano. Vemos a un hombre tan grande, vemos a un hombre que respetamos tanto, y vaya, qué fe de este, como Juan el Bautista, ¿no? No por su asociación con nuestros hermanos bautistas, sino porque el bautizador, diría la palabra en griego, Juan el que bautizaba. Vemos a un hombre, el precursor, de quien la gente se juntaba en el río Jordán a escucharle predicar. Vaya, las gentes salían de los poblados, de los pueblos, a ir a escucharlo, y él les decía: arrepiéntense, que el reino de los cielos está cerca, ¿recuerden? Luego él da testimonio, fe y testimonio, de que dice: yo no le conocía, pero el Espíritu Santo me dijo, sobre quien reposa el Espíritu Santo es él. Y dice que vio a Jesús, y puedo imaginarme su exclamación, cómo se llena de gozo cuando dice: he aquí el Cordero de Dios, señalándolo. Y yo me imagino que le apuntaba diciendo: es él, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el siguiente día le dice a sus discípulos, el Evangelio de Juan nos dice que le dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Les vuelve a repetir, entonces, diciéndole: síganle a él, para eso vine, síganle a él. Está en cárcel, ha sido encarcelado porque encaraba a Herodes, quien tenía como esposa a la mujer a la que fue esposa de su hermano. Se la había robado y ahora él la tenía. Y entonces les encaraba y les decía: están mal, han pecado. Y por lo mismo, ahora sí, el poder político lo echó a él a la cárcel. Ella le insistió y estaba en cárcel, y ahí está el precursor de Cristo, de quien las Escrituras decía: he aquí, yo envío, ahora sí, mi mensajero delante de tu faz. Está ahí en un momento de duda. Hasta los más grandes predicadores como Juan el Bautista dudó. Dudaba esta persona, y envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él a quien debían de esperar, o buscamos a otro. O sea, ¿eres tú o buscamos a otro? Jesús les invita a que se queden ahí, nos explica tantito más Lucas. Pero les dice Jesús: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves, las cosas que oyes y las cosas que ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y añade: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, alientándolo. Yo quiero pensar que Juan decía: sí, Jesús, ya se le había dicho, sobre quien repose el Espíritu Santo, ese es él. Hasta él decía: he aquí el Cordero de Dios. Pero llegó una duda, ¿no?, en su mente: si es el de veras el Mesías, ¿por qué no da golpe de estado contra Roma? ¿Por qué no echa fuera a los romanos y empieza a reinar, como dice las Escrituras, que su reino y su imperio no tendrá fin, dice Isaías? ¿Por qué? O sea, o le mando a decir para que ahora le echen marcha el plan, o qué pasa, ¿no? ¿Eres tú o buscamos a otro? Dudaba, ya no sabía si se había equivocado, si se había imaginado en ese entonces, pero tenía un momento de duda. Y, hermanos, cuando tenemos una duda, cuando usted está pasando por ese momento de que será esto cierto, aquello. Luego el enemigo le gusta susurrar al oído del creyente y le dice: no es cierto, Dios no te ama. Y empieza la duda, ¿no? Cuando dudes, haz lo que Juan el Bautista. Manda preguntarle a Dios. Pregúntale a Dios. Al preguntarle a Jesús es preguntarle a Dios. Es hijo de Dios, es Dios mismo. Y Jesús dice: mira las evidencias. Díganle: los cojos sanan, los ciegos ven, los muertos son resucitados. Vaya, y no pocos, sino muchos. ¿Quién ha visto tal cosa? Si en estos días o en otra época antes de Jesús no existía, y después de Jesús no existía tal número de milagros como los que hacía Jesús a diario, como les dije la última vez, como si fuera lo cotidiano, lo milagroso, vaya. O sea, no puede suceder tal cosa a menos de que Dios descienda del cielo, a menos de que Dios esté en medio de los hombres. Tanto milagro, los endemoniados eran liberados. Cuéntenle a Juan el Bautista, esa es evidencia de que realmente es el Mesías, Jesucristo. Lo usó como evidencia. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así es que, hermano, si usted por ahí se encuentra en un tiempo de duda, no se quede con la duda. No se quede con la duda, pregúntele mejor a Dios. Y ahora usted va a decir, va a preguntarse: bueno, ¿cómo le pregunto? En oración. ¿Y cómo me va a contestar? Abra su Biblia, abra la palabra de Dios, que aquí tiene un volumen exhaustivo, el cual es un pozo que no le encuentro yo fin, ni le encontrará usted, ni todos juntos. Tiene palabra para toda ocasión, que quita toda duda, que afirma toda fe. Son palabras de vida, decía Pedro. Cuando el pueblo, se habían ido unos discípulos, y voltea Jesús a ver a los otros discípulos y le dice: ¿ustedes también quieren irse? Yo creo a Pedro le temblaba la voz y le decía: Señor, ¿a dónde voy? Tú tienes palabras de vida. Son palabras que dan vida y aliento, sanan el alma, hermanos. No se quede con la duda, ¿eh? O sea, va a haber momentos de duda, pero no se quede con ella. Investiguen la palabra de Dios. No deje que por allá puede ir a preguntarle al vecino, puede ir a preguntarle a la prima, puede ir a preguntar, pero mejor busquen la palabra de Dios. Ahí va a encontrar usted la verdad. Son consejos de Dios, es la verdad de Dios. Luego, cuando hay problemas en matrimonio, en lugar de acudir a la palabra y a la oración, luego a preguntarle a la vecina, a preguntarle a la mamá, o preguntarle a Fulanguita, que ha estado ya divorciada 6 veces. O sea, pregúntele a Dios, ¿no? Pregúntele a Dios. No te quedes con la duda. Y Dios, Jesús no se molestó con él. Vayan y díganle. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Se me hacía cosa imposible en Veracruz explicarles a aquellos que no conocían el desierto, explicarles una tierra sin arbustos, sin árboles, nada más mezquites. O sea, aquí la tengo más fácil la tarea. Ellos no se podían imaginar, nomás los que habían venido a la frontera, ¿no? En el desierto, ¿qué vas a ir a ver al desierto, no? ¿Qué vas a ir a ir a que les decía Jesús? ¿Qué fueron a ver allá? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, fuiste a ver el paisaje, fuiste a disfrutar al calor del día. Nosotros sabemos, mejor nos metemos a las casas porque hay clima, ¿verdad? ¿Qué fuiste al desierto? Yo me imagino, todos han ido a White Sands, ¿verdad? A White Sands, casi, creo que casi es de ley que tiene que ir uno a White Sands. Es una experiencia única, ¿vale? Única porque al parecer es el único lugar en el mundo que existe esta arena blanca. Y única porque casi siempre, casi todas las familias van una sola vez. Una experiencia única. Porque está un calorón allá, hermanos. No hay donde refugiarte del sol. Y la arena blanca refleja y sales como camarón rojo, rojo, ¿no? Si no te echaste ahora el bronceador. Yo recuerdo que me llevaron mis padres y estábamos ahí, estábamos niños, y había como, pues era tiempo de fiestas, había como 300 familias, y en aquel entonces nada más había dos sombritas a donde se podían refugiar. Entre tantas familias, dichoso el que encontró primero la sombra, ¿no? Pero ahí está la rabia, te daba, y ¿dónde compras agua? O sea, ¿qué fuiste a saber al desierto? Pues arena blanca. Pero aquellos ni arena blanca tenían, vaya. Entonces fue una experiencia única, ya jamás nos llevó mi papá, vaya. Era experiencia única, y así mis hijos los llevé a una experiencia única. Bueno, en fin, les dice Jesús, ¿a qué fueron? No vas a White Sands a menos de que te guste estar en estos tubos y andar ahí jugando en la arena. O sea, vas con un propósito, ¿no? Van los jóvenes a divertirse, van a usar la arena como tobogán, pero vas con un propósito, vas porque sabes que ahí hay algo. Y los que iban al desierto no iban por el paisaje, no iban por tiempo de campo, no eran tiempo familiar. Vaya, al desierto que iban, no iban al menos de que hubiera algo allí. Se les había contado que había un profeta, por eso Jesús les dice. Ustedes fueron porque se les dijo, allá en el desierto está alguien predicando el arrepentimiento. Creo, decía la gente, con duda. Creo que es profeta. Y las autoridades religiosas, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, fueron a investigar. El Evangelio de Juan nos dice, vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 1. Versículo 19, ¿lo tienen, hermanos? Capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, verso 19, dice, hablando de Juan el Bautista, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntara, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? O sea, en Deuteronomio luego hablando de Jesús, pero ellos pensaban que era diferente al Mesías. Le preguntan, ¿eres tú el profeta? El profeta de quien dice en Deuteronomio que aquel que no le escuche, Dios le va a pedir cuentas, hablando de Jesús. En fin, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no soy, no es el Mesías. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntan que por qué bautizaba, ¿no? En fin, a lo que voy es esto. Ellos iban porque ya se había comunicado a todo el pueblo, a todo Israel, que había al parecer un profeta. Y fueron a investigar. Jesús dice, ¿a qué fueron? A ver un profeta. Les dice, más que un profeta. Hay mucha diferencia entre la actitud de Juan el Bautista, que pregunta porque tiene una duda. ¿Ok? Hay aquel que tiene duda y yo les digo, no te quedes con la duda, investiga. Pero hay una diferencia, gran diferencia entre el que dice tengo duda y al que dice lo dudo. Gran diferencia entre el que dice tengo una duda y otro que dice lo dudo. Y esos eran los fariseos. Esos eran aquellos que fueron a investigar, pero ya en su corazón ya tenían ellos una decisión. Si no era parte y partícipe de ellos, obviamente pensaban ellos, no es profeta. Y Jesús les dice, ¿profeta fueron a buscar? Yo les digo, más que profeta. No fueron a buscar hombres cubiertos de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Versículo 9 dice, ¿pero qué saliste a ver a un profeta? Y les digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Querían investigar, yo les doy las pruebas. Jesús dice, para investigar vayan a las escrituras. Les cita el libro de Malaquías. Vamos juntos a Malaquías capítulo 3, último libro del Antiguo Testamento, hermanos, aquí juntito a Mateo. Malaquías capítulo 3 y versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío mi mensajero, que prepara el camino delante de quién, delante de él, del Mesías, o delante de mí. Dice, delante de mí, ¿verdad? ¿Y quién habla? Jehová de los ejércitos. Dios mismo viene a su pueblo. Ahí nos da muestra, pruebas exactas de que Jesucristo sí es Dios. Pero dice, prepara el camino delante de mí. Este Jesús, dice, es de quien hablaban las escrituras, Malaquías. Este es él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. En el reino de los cielos no hay desigualdad, no hay preferencias, no hay lugares o salones para gente más privilegiada. Hay solo los redimidos, y todos llegamos ahí por la sangre de Cristo Jesús, santificados por su sangre, salvos por su gracia. Así es que aún Juan el Bautista, vaya, de quien de veras yo admiro su actitud como pastor, por llamarle así. Él jamás trataba de robarle la gloria a Cristo. Él era el precursor, dice Jesús, no hay profeta mayor que él. Y luego ves a Elías, ves a Eliseo, ves a Isaías, ves a otros profetas, y dice Jesús, dando testimonio, mayor profeta no ha habido que Juan el Bautista. Pero aún Juan el Bautista no se levantaba el cuello, no se exaltaba. Bueno, me voy a exaltar, pero menos que Jesús, ¿no? No, nada de él. Él mismo decía, yo no soy digno ni desatar la correa de sus sandalias. Yo no soy digno de quitarle el calzado, vaya. Y le decía a sus discípulos, síganle a él. cuando se levantan sus discípulos, no les dice, no se me vayan. No, la obra del pastor es decirles, miren, es él. Y diriges a las ovejas a Jesús. No me sigan a mí, sigan a Jesús. Yo voy como oveja también siguiéndole a él. Yo les digo, sigamos a Cristo. Pero en el cielo, vaya, dice Jesús, aún el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. No quiere decir que, ahora sí, hay diferente de niveles, sino igualdad. Todos son unos y todo es Cristo Jesús en el cielo. Y así debe ser también aquí. Dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, está hablando desde que nació Juan el Bautista, vaya, el enemigo, el diablo, se oponía. Ahí estaba Juan en cárcel. Había oposición, había amenazas contra la vida de Cristo. Había amenazas contra la gente que le escuchara, que les decían que si escuchaban a Jesús, los iban a expulsar de la sinagoga. El reino de los cielos sufre violencia, dije Jesús, desde el día de Juan el Bautista hasta hoy. ¿Y qué va a pasar en pocos años? Lo van a crucificar. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, y no quiere decir el macho mexicano, los violentos lo arrebatan, ¿no? Aquí el violento, la palabra en griego, es un forzador energético. O alguien, aunque hay oposición, porque el diablo dice en la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en lugares celestiales. Es una guerra espiritual. Y el enemigo se va a oponer a la obra de Dios. Jesús, lo vimos la semana pasada, lo hemos visto ya. Como aún la iglesia ha sido perseguida y Jesús en sus días dice, hay oposición, los violentos se oponen, pero el violento o el que se esfuerza, el forzador, el que no se da por vencido, el que permanece, el que se aferra a Jesucristo, lo recibe, lo arrebata. Y aquí el arrebatar es el que se apodera de, el harpazo. Y así es la misma palabra que se usa para utiliza Pablo en su carta cuando habla del arrebatamiento, del rapto que le llaman, el harpazo. Los forzadores energéticos, se apoderan del reino de los cielos, o sea, no se dan por vencidos. Hermanos, porque hay pruebas, porque hay luchas, porque hay tribulación, no se dé por vencido. Ahí está Juan el Bautista en la cárcel y Jesucristo manda alientarlo. Juan el Bautista lo decapitan después, pierde su vida. Pero bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, no, esa duda, no dude de Cristo, que si le ama o que si le salvó, sea esforzado. Arrebate, apodérese del reino de los cielos. Esfuércese, que su galardón va a ser grande. No habla de la salvación por obras, habla de permanecer en Cristo Jesús para vida eterna. Versículo 13. Pero todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías de que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Les está diciendo a aquellos que fueron al desierto y les está preguntando qué fueron a buscar. Si quieres recibirlo, o sea, la salvación también es para ti, aunque aquel que dice, no lo dudo. Jesucristo en misericordia y amor, gracia, extiende la salvación a aquel que quiera, a ellos. Y hay alguien hoy en día que se la ha pasado diciendo, yo dudo que todo esto de Dios sea cierto, ¿no? Aquí está la misericordia de Cristo. Si quieres recibirlo, aún las verdades bíblicas, ¿no? Juan el Bautista era Elías, es un tipo y semejanza, es un tipo de Elías. Recuerden, le preguntaron, ya lo leímos en el Evangelio de Juan, ahí lo anotó, Juan el apóstol, no Juan el Bautista, pero está dando testimonio de Juan el bautizador, que le preguntan, a quien le preguntan, ¿eres tú Elías el que había de venir? ¿Y qué dice? No soy. Entonces Jesucristo dice, es un tipo de él, es tipo y figura de él, porque Jesucristo viene de nuevo, Jesucristo viene por segunda vez a la tierra, ya no para morir por nuestros pecados, sino para reinar para siempre. Y delante de la, de la segunda venida de Cristo Jesús, el mismo Cristo, no otro, porque Cristo murió pero resucitó de entre los muertos y vive para siempre, hermanos. Dice el libro de Malaquías otra vez, regresando a Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6. Cuando Jesús dice, si puedes recibirlo, si quieres recibirlo, él es Elías el que había de venir. Dice, es tipo y figura de... Perdón. ¿Lo tienen? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Cuando la Biblia habla esa frase, día de Jehová, el día de Jehová es la tribulación, es el día de la ira de Jehová. Entonces está diciendo, yo les envío a Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Jesús dice que no va a haber tribulación, o sea, jamás va a haber otra como esa, jamás ha habido y jamás habrá. Pero antes de que venga Jesús en su segunda venida, Jesús, la Biblia nos está diciendo, viene Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, para que sean salvos viene Elías, no Juan el Bautista. Él era un tipo y figura, ¿me explico? ¿Me siguen? Si luego usted en el libro de Apocalipsis lee el capítulo a donde habla de dos testigos que vienen proclamando y dicen que dice la escritura que van a proclamar y otra vez el reino de los cielos sufre violencia, el diablo, el anticristo va a ir en contra de ellos queriendo destruirlos, pero con el daño que quieran destruirlos va a caer sobre ellos. Las personas, es como botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Los quieren matar con algún misil, con alguna bala, con alguna cosa, y ahora sí, botellita de Jerez, ¿verdad? Pero va a quedar, ahora sí, al parecer, ese es el Elías de quien habla aquí Malaquías capítulo 4. ¿Me explico? Entonces, por eso decía Juan el Bautista, no negó, dice, no soy. Pero Jesús dice, si quieres, él es tipo y figura, porque viene delante de la faz, delante del reino de Cristo Jesús. Regresamos a Mateo, versículo 15. El que tenga oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos, y la endecha es una canción de luto, es una canción de lamentación, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí, hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Gloria a Dios, porque es amigo mío. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dice, los voy a comparar a esta generación a algo. Son como esos niños en el en la Walmart o en la Kmart, que nada más llora, ¿no? Yo quiero eso, ¿no? Y la mamá penada, ¿no? Y como si jamás había tenido un dulce el niño, ¿no? Y dice, así son ellos, ¿no? Ay, estábamos en la plaza y cantábamos y no bailaban, y llorábamos y no lloraban con nosotros, ¿no? No le dan gusto. Hay gente a quien Dios haga lo que haga, no le da gusto. Viene Juan el Bautista, dice, en el desierto, este hombre poco comía, decían, está endiablado, está loco. Viene Jesucristo, ese sí viene comiendo, se sienta a comer con pecadores para alcanzarlos, y dicen, comilón, ¿qué dirían de mí, no? Comilón, y decían, borracho, bebedor de vino. O sea, no le daban gusto. O sea, si Dios te manda este, si Dios te manda aquello, no voy a la iglesia porque hace mucho frío, no voy a la iglesia porque hace mucho calor, no voy a la iglesia porque es en domingo, ah, no, entre semana ni se diga, estoy muy cansada, ¿no? No voy a la iglesia porque está muy chiquita, hace mucho calor, no voy a la iglesia, ah, no, son muchos, nadie me saluda. O sea, haga Cristo lo que haga, haga Dios lo que haga. Hay gente que, puros pretextos, puro pretexto. No voy a la iglesia porque piden dinero. No voy a la iglesia porque no me alcanza. O sea, haga Dios lo que haga. No. Así es esta generación, dice. He aquí decían ellos, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, versículo 19, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, la prueba, la muestra es, miren los hijos, o sea, lo que engendró la sabiduría o los hechos de Cristo. ¿Okay? Los pecadores, los publicanos, a quien el mundo judío tenía por la escoria del mundo, se arrepentían, se convertían a Dios, caminaban con Dios. Esas muestras, esas pruebas de que Jesucristo tenía la verdad, les está diciendo a ellos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, recuerden, mucho ministerio se hizo en Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, a eso se refiere, vaya, qué privilegio, Jesús ahí estaba y ahí la gente venía y ahí veían tantos milagros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta lo más profundo, hasta el infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable para el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y no creo que Jesús está utilizando la hipérbole o la exageración. No creo que Jesús está exagerando de que Sodoma se hubiera arrepentido. Creo que Jesús está diciendo así la neta, no está diciendo la verdad. Si ellos hubieran visto todos los milagros, Tiro y Sidón, a quien también esas ciudades fueron arrasadas, todas sus piedras echadas al mar y ya nada más servían como escolleras, dice, esas ciudades estuvieran en pie, se hubieran visto todos los milagros, pero ustedes los están viendo y no quieren arrepentirse. Va a ser más terrible el castigo para ustedes que para aquellas ciudades en el día del juicio. Otra vez lo repito porque Jesús vuelve a decirlo. Todo indica que en el infierno, ahí sí hay niveles de sufrimiento. En el cielo todo parejito, todos por gracia y misericordia. Pero en el infierno, dice Jesús, hasta Sodoma y Gomorra, imagínense, qué comparación, ¿no? Va a sufrir menos que estas ciudades que tuvieron tanto privilegio de que vieran tanto milagro y Jesucristo en medio de ellos, escucharan las palabras de Jesús. Va a ser peor para ellos. Al que más se le da, más se le pide, dice la Escritura. Y ya sea un castigo en el infierno leve o uno mayor, yo no quiero ninguno de esos. Versículo 25, ya vamos a terminar. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo quiera revelar. Da gracias al Padre porque todo le ha dado, y porque le ha dado todos sus hijos, aquellos que se esforzaban, aquellos que arrebaten el reino de los cielos, aquellos que se apoderan del reino de los cielos por la fe en Cristo Jesús. Dice: nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No podemos, en otras palabras, conocer de Dios al menos de que nuestros ojos fueran abiertos, a menos de que Dios tenga misericordia del hombre y Dios se revele al hombre. Muchas de las veces nosotros decimos: es que yo encontré a Cristo, es que yo escogí a Cristo, y en parte por el libre albedrío, hey, sí. Pero Jesús les dice a los discípulos, les decía: ustedes no me escogieron a mí, yo escogí a vosotros. Y tú no puedes conocer ni al Padre, al menos de que tus ojos fueran abiertos y el Jesucristo, el Espíritu Santo, se revele a ti. Si es obra de Dios, es todo por misericordia y gracia de Dios. Así es que sí, en parte el libre albedrío, decimos nosotros, recibí a Jesús, gloria a Dios, es cierto. Tú tienes que decidir. Tú tienes que por fe acercarte. Pero a final de cuentas, fue todo obra de Dios. Los grandes predicadores de hace años luego lo explicaban así, ¿no? Que en las puertas del cielo pareciera haber ahí un rótulo que dice: entrad todo aquel que quiera. Venid todo aquel que quiera, entrad a las puertas del cielo. Luego entras y volteas a ver las puertas y dice: escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios utiliza el libre albedrío y ahí vamos. Pero Jesús dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Luego lo pueden ver en Juan capítulo 15, versículo 16. Ahí Jesús les está diciendo. Y Romanos capítulo 9, versículo 16. Vamos a ver ese rapidito. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Lo leo. Dice: así que no depende. Bueno, el versículo 15. Romanos 9, 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiera o del que corra, depende de Dios quien tiene misericordia. Entonces la salvación es todo por Él. Debemos agradecerle tanto y seguirle, hermanos. aquellos, no sé si se han de haber quedado con la duda, decían, no, lo dudo. Si usted está en esa posición, le imploro, le ruego que recapacite, ¿no? Que aclare las cosas en su corazón y abra su corazón. No se quede mucho menos con esa duda. Jesús dice en el versículo, ya terminando, versículo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación es para todos, no es para nada más algunos. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y no solo habla de la chamba del trabajo, está hablando de la vida. Está hablando de querer llegar al cielo, y por mucho que intentes, no puedes. Necesitas a Jesús. Si has trabajado, si has querido llegar al cielo y has chocado con pared, dice Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. En un mundo agrario, ellos sabían cuando Jesús dice, ponga su yugo sobre mí. En una yunta de bueyes, tomaban a uno más grande, más fuerte, a un buey ya más experimentado, y ahí le amarraban otro torito. Ese toro lo ponían la yunta, ponían el yugo ahí, que el que tenía menos experiencia, aunque también tuviera fuerte, ¿no?, era menos fuerte que el otro toro. Y aquel quería, en lugar de arar, quería luego ir a pastear allá, comer allá aquel pasto, comer aquel zacate, y quería salirse. El otro ya sabía lo que necesitaba, y aquel, por mucho que quería salirse, quería extraviarse, el otro experimentado, con el tiempo aprendía aquel quedarse en línea, y ya después mansito. Por eso Jesús dice, yo soy manso, yo soy el experimentado, pon tu yugo sobre mí, deja que yo guíe tu vida. O sea, nosotros luego, ay, allá está la tentación, y el Señor dice, no, vente para acá. Ya, y aquí, no, vente para acá. Arando derecho. Con el tiempo tú también vas a ser mansito. Con el tiempo el Señor, tú dices, sí, Señor, sí, Padre. Y sobre su labor nada más, a otro lugar ya no quieres ir. Entonces Jesús dice, llevad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, aprendan de mí, abran sus Biblias cada día y aprendan de Jesucristo. Dice, yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso, ¿para qué? Hay aquellos que necesitan que sus almas por fin descansen. Hay aquellos que llegan a la iglesia cansados y ya no encuentran la solución. Jesús dice, venga a mí todo el que está cansado, encontrarás descanso para tu alma. Esa es una medicina, hermanos, que ningún psicólogo puede ofrecer. Aún los psicólogos ya no pueden ni con su propia vida. Los filósofos, que supuestamente muy entendidos, mueren en soledad, en tristeza. Jesús dice, encontrarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Nos ponemos de pie, hermanos.